¿Sabes lo que tienes que hacer para que tu vida mejore? ¿Crees que una buena vida es el resultado solo de un golpe de suerte o de tus propias acciones? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Este es el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con mi gran amigo Juan Beriken hablando sobre cómo mejorar nuestras vidas. Juan, eso se dice fácil, pero a veces no es tan fácil.
No, pero hay cosas puntuales que podemos hacer y en esta serie los estamos viendo.
Así es,
Juan. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, quiero darte la bienvenida aquí al podcast que ayuda a crecer, ya ayuda a cada uno de nosotros a crecer. Pero Ale, estamos ya en el episodio 256. Mira, tú puedes encontrar en 256 episodios un episodio sobre cualquier tema. O sea, hemos hablado sobre tantos temas y ahora estamos en esta serie hablando sobre 9. Ya vamos a echar los últimos 3 hoy.
Así es.
Pero tenemos temas súper relevantes para tu crecimiento personal, para el trabajo en equipo, para tus relaciones. Tantas áreas que pues aquí estamos tocando, pero ya hay episodios completos sobre diferentes áreas.
Así es, Juan. Hablando hace unos minutos, antes de comenzar este episodio con nuestro productor, coincidíamos en que un recurso que vale la pena que leas de John, que es la fuente de la inmensa mayoría de nuestra conversación en el podcast, es un libro que escribió hace años ya, que se llama Hoy es importante en español. Hoy es importante. Ahí vas a encontrar todos esos 9 más 3 que no estamos incluyendo. Así es. Cosas o aspectos de la vida para... que importan hoy para tener una mejor vida. Muy bien, Juan.
Muy buen libro.
En ese episodio, tal como lo decías, estamos cerrando esta serie y estamos cerrando una serie que creemos que aborda un tema que afecta honestamente toda nuestra vida. Y por eso le hemos puesto como título Diseñar o Cómo diseñar tu vida para que sea mejor. No importa dónde estés hoy, yo creo, nosotros estamos convencidos que puedes tener una mejor vida. No importa cuán buena sea, puede ser mejor. Sí. No importa cuán buena sea, puede ser mejor.
A mí me encanta esa palabra.
Así
es. Diseñar. Porque diseñar, la palabra es como que te empodera.
Sí.
Tú eres la persona que está diseñando.
Totalmente. No importa cuán bueno sea tu matrimonio, por ejemplo, puede ser mejor. No importa cuán buenas sean tus finanzas, pueden ser mejor. No importa cuán buena sea tu salud, puede ser mejor. Así que 9 aspectos entonces que debes atender para diseñar una vida mejor. Hemos hablado de 6 hasta ahora, 3 por cada episodio. Te los repaso, aunque si no has escuchado esos episodios anteriores, quiero animarte a buscarlos. Número 1, alimentación. Número 2, ejercicio físico. Número 3, salud mental. Número 4, crecimiento personal. Número 5, amistades. Y número 6, así cerramos el episodio anterior, gestión del tiempo. Juan, aquí entonces vamos a echarnos los últimos 3. El número 7 de esta lista de 9 es finanzas personales. Vamos a hablar de dinero, Juan, y la administración de ese dinero de manera personal. Venga, mi querido Juanito, quiero escucharte.
Voy a comenzar con una frase que contiene 3 palabras. Lo voy a decir y luego lo voy a explicar. Dinero es importante. Dinero es importante. Quizás es importante por razones muy diferentes de las que tú estás pensando. Porque estoy casi seguro que todo el mundo está de acuerdo conmigo cuando digo dinero es importante. Ahora, el por qué es importante quizás es donde diferenciamos, o sea, donde pensamos diferente. No porque dinero no es importante porque te hace feliz, no es importante porque te da estatus. Dinero es importante porque entre más tienes, más administras, más cosas buenas puedes hacer para las personas en este mundo. Por eso dinero es importante. yo pauso un poco para dejarles pensar en lo que acabo de decir. Porque, Ale, yo creo que si hay un tema que nos detiene en la vida, es ese tema de dinero y para qué sirve el dinero. Hay muchos que están en la búsqueda del dinero porque creen que les va a hacer feliz. Buscan el éxito porque dicen, bueno, el éxito significa más dinero, me va a hacer feliz. Dinero porque ahora sí voy a poder descansar. Dinero porque hay muchas personas que creen que el dinero va a producir algo que no va a producir. Porque el dinero no te va a llenar. Los bienes no te va a llenar. Dinero es para administrar. Mira. Voy a hacer, ya me fui de mis apuntes, ¿verdad? Tú naciste aquí en planeta Tierra completamente encuerado. Tú no trajiste nada contigo, cero. Y te tengo una noticia por si acaso no lo sabías. Van a poner ropa sobre tu cuerpo algún día cuando te mueres, pero es simplemente para cubrirte, hacerte ver elegante. Pero tú no puedes llevar nada contigo de este mundo. El manejo de dinero es algo que hacemos meramente durante nuestro tiempo acá. Y definitivamente podemos dejar herencia. Obvio, podemos hacer cosas buenas con el dinero, pero no vamos a llevar nada con nosotros. Podemos dejarlo, pero ¿qué hemos hecho con el dinero? Entonces, el dinero sí es importante por lo que puedes lograr con el dinero. No porque te va a producir o generar algún sentir adentro. Ahora, yo tuve que decir eso porque el dinero es importante para ayudarte a cumplir tu propósito. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y el propósito para llevarlo a cabo se requiere el dinero. Dinero para cumplir propósito. Ahora, también yo me puse a pensar, a ver, ¿qué viene primero? ¿El dinero para cumplir tu propósito o tu propósito cumplido te genera dinero? Y son ambas cosas. Pero sí, al fin de cuentas se requiere de una persona viviendo su propósito y luego el dinero que está conectado para poder impulsar más y para hacer bien para otras personas. Ahora, es fácil caer por cualquier lado del barranco de dinero. O sea, sobre enfatizar el dinero y lo haces un dios en tu vida.
Okay.
Ya, lo que tú estás persiguiendo. O negar que el dinero tenga importancia o administrarlo malamente y el dinero te limitará. Ahí, te tienes que quedar en medio.
Sí.
El dinero es importante, pero si persigo el dinero, va a llegar a ser mi Dios. Si niego su importancia, va a llegar a ser mi limitante. Entonces, tenemos que quedarnos conscientes todos los días que como yo administro lo que tengo en mis manos es importante porque va a determinar lo que yo puedo hacer durante la vida.
Sí, sí, Juan. Ahora, si yo te pidiera que pudieras aterrizar eso de una manera práctica, es decir, ¿cómo se ve el uso, la administración del dinero en tu vida o en la vida de quien ha abrazado esa idea de el dinero es importante?
Sí. Ale, yo mencionaría tres palabras. Dar, ahorrar y vivir. Dar, ahorrar y vivir. Uh-huh. Eso es lo que siempre animamos a la gente a hacer, ¿no? Sí. Y cuando hablamos del dar, mira, el dinero es amoral. O sea, no es bueno ni malo. Es algo que tiene un significado, ¿no? Pues obviamente, tiene gran poder. El dinero puede llegar a señorearse sobre nuestras vidas y controlarnos. Entonces, tenemos que asegurarnos que no está tomando un lugar en nuestras vidas que no debe tener. ¿cómo le hacemos para que no llegue a ser nuestro, entre comillas, Dios, dando de nuestro dinero?
Sí.
Entendiendo que no todo lo que llega a mi vida es mía. O sea, es mía para administrar, pero hay una porción que llega a mi vida que yo debo compartir, yo debo hacer bien. Yo debo de mirar qué puedo hacer para ayudar a otras personas. Yo tengo mencionado aquí buscar buenas fundaciones, ONGs, iglesias, algo que está proveyendo algo para personas que les beneficie. Y mi dar hace dos cosas. Número uno, empoderar a otros para hacer bien para otros. Uh-huh. Y también me asegura que el dinero no está tomando un lugar en mi vida que no debe tener.
Sí, yo pienso, Juan, que ninguno de nosotros reconocería que es una persona codiciosa. Yo jamás he visto a alguien que diga, que admita, sabes que yo soy una persona codiciosa. Pero creo que la codicia es una cosa con la que todos luchamos a lo largo de nuestra vida varias veces.
Claro que sí.
Ok, pero la manera de mantener a raya nuestra codicia es dando. Uh-huh. Y yo aprendí de ti esto, específicamente hablando del dar, de ti y de Carla, y es ese, voy a ponerle tres adjetivos. Es dar porcentualmente, sistemáticamente, y voy a agregar uno, incrementalmente. O sea, dar más en la medida en que avanzo en la vida. Dar un porcentaje de mi dinero, deja de pensar en cantidades, piensa en porcentajes. Eso sería una recomendación que yo le daría a nuestra audiencia. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál porcentaje? Tú determínalo.
Comienza en algún punto de ahí.
Exacto.
Pero vayas la tercera palabra.
Incrementando, exactamente. Y dalo sistemáticamente. No, porque mucha gente da emocionalmente, Juan. Solo cuando una causa, una situación le duele, le causa como compasión. Uh-huh. Ok, eso está bien. Todos sentimos eso y está bien. No, no es que no des a alguien o un momento o una situación uh-huh. que te genere eso. Pero ¿qué si no te genera nada compasión durante un rato? Entonces no vas a dar. Entonces da sistemáticamente, da porcentualmente y da incrementalmente.
A mí me encanta incrementalmente esa palabra. En el principio de este año, mi esposo y yo nos sentamos y obviamente revisamos toda nuestra vida y parte de eso tiene que ver con nuestro dinero y nosotros vivimos de esa forma. Damos, ahorramos, que ahorita vamos a hablar, y luego vivimos con el resto. Y tomamos una decisión este año. Siempre estamos incrementando el porcentaje que damos, pero no sé, yo dije, tiene mucho que yo no me he desafiado en mi dar. Entonces, este año comenzamos el año tomando y haciendo unos compromisos mucho más allá del porcentaje que vamos ahorrando, uh-huh. Que estamos apartando para dar. Así que todos los días tengo eso frente a decir, ok, yo hay una parte que tengo cubierto, pero tengo otra parte que necesito un milagro, necesito que cosas buenas me pasa o que me pase para poder hacer todo eso que quiero hacer. Y eso es bueno para mí, es bueno vivir de esa forma sabiendo que mucho puede llegar a mi vida y yo puedo canalizarlo a otros y yo siempre voy a tener lo necesario para la vida.
Muy bien. Hablemos entonces de lo segundo que decías, que es ahorrar.
Ahorrar, exactamente. Debemos estar preparándonos para las oportunidades del futuro. John Maxwell siempre cita uno de los mentores que él tuvo en su vida, John Wooden, que fue un gran coach de básquetbol universitario, y que siempre ha dicho, cuando llega la oportunidad es demasiado tarde para prepararte. O sea, tienes que estar preparado. Y eso tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida, pero hoy lo enfocamos en el dinero. Si no estás ahorrando, cuando te llega alguna oportunidad, no puedes decir sí o no. La respuesta es no, porque no has podido ahorrar. Tener ahorros te permite estar preparado para cualquier oportunidad o para alguna emergencia que a todos nos llega, algo inesperado. Entonces, si tú estás apartando un porcentaje, y eso lo tienes para ahorros, y lo puedes hacer de diferentes formas, ya te estás preparando para algún momento que tienes alguna oportunidad. Y yo sé que nuestra audiencia, hay personas que ahorita están en un momento de su vida diciendo no tengo ningún ahorro y no tengo el ingreso suficiente para ahorrar. Yo te desafiaría a buscar cómo, ok, en el momento tú no ves cómo va a incrementar tus entradas. Entonces, yo te desafío a reducir de alguna forma un 10%, un 15% tus egresos para tener ese margen y comenzar a prepararte, comenzar a dar algo y a ahorrar algo. Y te prometo que te va a posicionar, te va a empoderar, te va a posicionar con poder decir sí a alguna oportunidad que te puede ayudar. Es sumamente importante poder tener algo para el día que lo necesitemos.
Sí, de acuerdo. Y es tal como con el dar. O sea, comienza con un porcentaje. ¿Cuál?
Tú decides.
Un 1, un 0.5. Y puedes ir incrementando en la medida que pasa el tiempo. Y lo otro es, algunas personas yo he escuchado y se nos acercan para decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo la disciplina y no, lo gasto. Pues bueno, hay maneras de obligarte asumiendo un compromiso, como por ejemplo cuando pides un crédito, tienes que pagar una cuota, tú puedes comprar pólizas de ahorro. Entonces te ves obligado a pagar una cuota, pero en verdad estás ahorrando ese dinero para el futuro.
Eso no lo sabía.
Sí, o sea, una póliza de retiro, por ejemplo, funciona de esa manera. Si alguien dice, mira, yo no sé si tengo la disciplina para ahorrar suficiente dinero para mi retiro, que va a ocurrir dentro de 10, 15, 20, 25 años, puedes empezar a ahorrar ahora. Entonces, hay maneras, es lo que quiero decir, y la cosa es empezar.
Sí, sí. Y entonces cuando tú das y ahorras, entonces vives con el resto. O sea, vamos a suponer que das un 10% o 12.5 y ahorras un 12.5, vamos a decir. Entonces eso te deja 75% de tus entradas para vivir. Entonces, para poder vivir con 75% de tus entradas, tienes que tener un presupuesto. Un presupuesto es un plan financiero donde vas a dirigir el dinero, nada más. El presupuesto no es un limitante, un presupuesto es algo que te empodera a saber cómo vas a vivir. Tomas todas las decisiones de antemano y así no tienes que estar decidiendo cada día. Y cuando vives de esa forma, mira, el beneficio, quizás no se ve el primer año, el segundo año, el tercer año, pero después de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de estar viviendo así, mira, hay una prosperidad que llega a la vida de una persona por su disciplina, que hay muchas personas que nunca lo han visto, entonces dudan que pueda suceder. Pero yo veo a mis papás ahora en su momento en la vida. Mi papá tiene 83 años, mi mamá tiene 81 años. Mi papá trabajó en una fábrica de aluminio ganando un salario básico por 33 años. Mi mamá, cuando estaba en casa y cuando comenzamos a estar en la escuela, yo y mis dos hermanas menores, entró a trabajar en diferentes trabajos que ayudaba con los gastos y con lo que sea. Mira, pero mis papás fueron muy disciplinados. Ellos vivieron de esa forma. En un salario, ponle un salario medio cuando mucho, pudieron comprar su casa, pudieron mandar sus hijos a la escuela, pudieron tener ahorros y captar algunas oportunidades, pudieron crecer. Mi papá se jubiló a los 50, imagínate, 53 años y medio, mi papá se jubiló y con lo que había hecho durante esos 33 años, ahora están grandes de edad y entonces yo administro lo que tiene que ver con su, en inglés se llama un trust. Es como su testamento, pero en otra forma en Estados Unidos. Y yo soy el ejecutor y ellos tienen bastante. ¿Por qué? Porque vivieron y siguieron viviendo de esa misma forma después de jubilarse. Con su entrada de dinero no era mucho, pero Ale, yo me acuerdo cuando todos los viernes en su trabajo le pagaba todos los viernes, todos, no quincena, todos los viernes, él llevaba su cheque de $250 o algo así, lo llevaba al banco, él metía un dinero en su cuenta de ahorros, él tenía un dinero que compartía con otros, él tenía un poco de dinero que pone en su bolsa para gastos, vivían en su presupuesto y prosperaron. No, nadie me puede convencer que eso no puede pasar porque yo lo viví. No, un campesino puede trabajar su tierra y puede crecer poniendo en práctica esto.
Wow. Muy bien. Y Juan, todo eso para regresar a la frase de el dinero importa y si tú quieres que tu vida sea mejor, tienes que prestar atención a la manera en que administras
¿sí?
los recursos que tienes en tus manos. Muchos, pocos, actuales, en el futuro. Pero entonces esas tres cosas prácticas me encantaron. Dar, ahorrar y vivir con el resto. En ese orden, porque la mayoría pues, nos vemos tentados a hacerlo al revés. Vivimos. Si nos sobra algo, ahorramos. Si nos sobra algo, damos.
Y eso es una buena receta para vivir en escasez toda tu vida.
Sí, exactamente.
Necesitado toda tu vida.
Exactamente. Ok, muy bien. Eso fue finanzas personales para mejorar. El siguiente aspecto, número 8 de 9 de esta lista, es vida espiritual. Vamos a hablar de espiritualidad, Juan. Tú y yo, la gente lo sabe, si has escuchado el podcast, no hemos ocultado que somos hombres de fe. No estamos haciendo proselitismo religioso, ni este es un podcast de religión. Pero si quieres una vida mejor, tienes que abrir espacio para la fe. Voy a decirlo de esa manera.
Definitivamente. Mira, todos tenemos la libertad de creer lo que querramos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que tú crees y pruebas y evidencias que señala algo.
Okay.
O sea, yo no, tú dijiste que tú y yo somos personas de fe. Y eso yo respeto a toda persona su forma de pensar, creer. Hay algunos que dicen yo no creo en Dios, hay otros que dicen yo creo de esta forma. Yo la tierra y la vibra y la hay muchas maneras de creer. Tú crees como quieras. Eso no cambia evidencias y pruebas de que el ser humano tiene una vida, lo estamos llevando espiritual, que somos carne y sangre, pero adentro de nosotros lo llamamos el espíritu, alma, llámalo como quieras, tus pensamientos, tu voluntad, ese algo invisible que tiene que estar conectado a algo que ahorita lo voy a describir. Hay una gran cantidad, Ale, de estudios que comprueban que el ser humano se siente mucho más completo cuando practica algún tipo de religión. Así que ahí está abierto. Tú puedes practicar lo que quieras, pero pues hay estudios. Yo no quiero hablar de lo mío. Yo quiero hablar de pruebas. De que el ser humano en todas sus áreas está mejor cuando practica alguna religión. Ahora, voy a ser más específico. Es más estable emocionalmente cuando practica alguna creencia. Es más generoso. Tiene mejores relaciones. Tiene mejor salud. Imagínate. O sea, las pruebas. No, eso no es lo que yo creo que tú crees. Eso son pruebas que se ha hecho, evidencias que personas que practican algo de religión va mejor en su cuerpo, en sus emociones, es más generoso, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo, ahí les va, yo voy a poner lo mío de por qué yo creo que es así. Porque yo creo que es porque cada uno de nosotros fuimos creados para tener una relación personal con nuestro Creador. Vivir sin esa relación deja un vacío en nuestras vidas que una persona va a tratar de llenar, pero no va a encontrar cómo llenar el vacío. Entonces, cuando fuiste creado para hacer cierta cosa, necesitas hacerlo porque si no, va a haber algo, un vacío en tu vida que vas a intentar llenarlo con muchas cosas, pero no vas a poder. Ahora, vivir sin esa relación crea ese vacío y una persona nunca va a sentir satisfecho en la vida. Y hay personas que me están escuchando en este momento que quizás han logrado éxito en su vida profesional, quizás tienen buena familia, quizás tienen bienes, pero hay algo que te hace falta y tú has estado pensando, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que estoy buscando?
Sí.
Yo soy Juan, él es Ale, y hacemos este podcast para ayudar a las personas. Y queremos que tú sepas lo que te hace falta en tu vida es tener una relación con tu Creador. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Lo he observado en las vidas de otras personas. La Biblia dice que fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador. La ciencia comprueba que el ser humano es mejor cuando está conectado con su Creador. Entonces, ¿qué estás esperando? Dale oportunidad. Dale oportunidad. No tengas miedo de la religión porque has visto locuras. No tengas miedo de Dios porque el ser humano ha distorsionado cómo realmente es Dios. Inténtalo. Dale oportunidad. Yo te prometo lo siguiente. A Dios le interesa mucho tu vida y a Él le encantaría una invitación a entrar en tu vida y llenar un vacío que está en tu vida que ninguna otra cosa puede llenar. Ahora, tú dices, ok, Juan, está bien. ¿Cómo le hago? Mira, es súper simple. Invítalo a tu vida. Dile, Dios, te invito a que entres en mi vida. Y luego, habla con Él. Habla con Él. Quizás quieres usar la palabra meditar. Medita. Escucha la voz adentro. Cuando tú le invitas a Dios a entrar en tu vida, Él entra. Y te va a hablar desde adentro. A lo mejor tú vas a pensar, nah, eso soy yo. ¿Te ha pasado, no?
Sí, claro.
Pero Dios en tu interior te habla, te ayuda, te señala el camino correcto. Te dice que sí, que no, en lo que debes y no debes. O sea, comienza a hablar con Él. Luego, aprende de Él a través de lo que dejó por escrito. Las sagradas escrituras son copias de personas que presenciaron a Jesús y otras. Es la Biblia, pero tú puedes aprender acerca de Dios a través de leer porciones de la Biblia. Y luego busca compartir tiempo con otras personas que piensen de la misma forma y tú puedes ir creciendo. Pero Ale, en resumen, hay evidencias, hay estudios que dicen el ser humano es mejor cuando practica su creencia. Y eso es creer en Dios, invitarle a Dios a su vida y poder convivir con Él.
Totalmente. Yo a veces compartiendo con personas que tienen esa inquietud espiritual, pero no saben cómo ni por dónde, lo digo de esta manera, Juan. Si tú puedes encontrar una fuente de paz, satisfacción profunda del alma, de tus necesidades más profundas, de aliento, de aceptación incondicional, de perdón, de consuelo, de fortaleza, de seguridad interna, wow, más confiable, que no cambie, que no se agote, que Dios, entonces busca esa fuente, ¿verdad? Yo no la he encontrado y por eso yo me he volcado a buscar a Dios como mi fuente de paz, de aceptación y de todas esas necesidades que acabo de mencionar. Entonces, gracias por compartir esto, Juan. Vida espiritual para ser mejores. Vamos a cerrar con este último que es una pasión también de nuestro corazón y es acerca de la vida familiar. ¿Quieres tener una mejor vida? ¿Diseñar una mejor vida? ¿Cómo puedes diseñarla? Prestando atención, trabajando, construyendo una vida familiar fuerte.
Ale, yo sé que esa es una pasión tuya, es una pasión mía. John Maxwell tiene diferentes definiciones del éxito. Uno está muy enfocado en la relación familiar. Y él dice que el éxito es gozar del respeto y la admiración de las personas que mejor te conocen, o sea, tu familia, que otros que no te conocen. No hay nada mejor que cuando una familia, y lo voy a decir de esta forma, escucha muy bien, está creciendo en relación. Porque todos comenzamos en algún punto, ¿sí? Y todos tenemos la imagen de la familia perfecta. Y entonces nos comparamos, ¿no? Aquí estoy yo y aquí está la perfección. Híjole, estoy muy, muy lejos. No. Voy a repetir eso. No hay nada mejor cuando una familia está creciendo en relación. O sea, que está mejorando. Esa es la serie que estamos hablando. Y que en tu vida espiritual, que acabamos de hablar, y ahora en tu vida familiar, estás mejorando.
Tal cual.
¿Y por qué digo eso? Porque, Ale, hay... Toda familia tiene disfunción. ¿Cómo sé? Porque somos...
Tengo una.
Porque, exactamente, porque así somos. Cada uno de nosotros tenemos cierto nivel de disfunción en nuestras vidas y lo llevamos a la familia. Entonces, no hay una familia perfecta. ¿Qué es lo que hay que tener como base en una familia para estar creciendo? Tiene que haber aceptación el uno del otro. Tiene que haber respeto el uno al otro. Y el amor incondicional. Si hay esas tres cosas, aceptación, respeto y amor, una familia puede ir creciendo en su relación y creciendo en, voy a decir, en su forma de interactuar. Ahora, no hay nada mejor cuando una familia está creciendo. No hay nada mejor cuando, lo voy a decir de esta forma, los que están en el YouTube me ven, cuando las cosas están bien en casa. Porque sabemos de la distracción total cuando estamos tratando de hacer alguna función, pero aquí traemos todos los desafíos que dejé y que voy a tener que regresar y enfrentar.
Sí, sí.
Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer. Ahora, la clave principal de la función de una familia, o sea, la persona principal de una familia, es el padre. Ahora, déjame explicar, porque habrá mamás que están diciendo, ¿cómo? No. Una familia, y voy a decir eso para poner un peso fuerte, una carga fuerte sobre los hombres que me están escuchando. Ahora, la clave principal de la función de la familia, en la familia, es el padre. Él tiene la responsabilidad, y lo mencioné hace creo que 2 semanas atrás, ¿no? La responsabilidad de ser modelo de vida. Él tiene la responsabilidad de servir a su familia y buscar el bienestar de su familia. El padre, él es el responsable. Yo sé, Ale, hoy día se han volteado los papeles y estamos con mil cosas extrañas, pero eso no ha cambiado lo que fue la estructura principal desde el principio, que cuando Dios hizo a Adán, Dios hizo a Eva y Dios dio instrucciones. Y yo te desafío a ti, tú que me estás mirando, diciendo, Juan, eso es, tú me estás dando Biblia. Bueno, te estoy dando Biblia. Tú, dime una mejor forma de hacerlo que puedes comprobar que funciona y yo te voy a escuchar. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque eso fue el diseño. Dios hizo al hombre para cargar con la responsabilidad. Desafortunadamente, el hombre ha abandonado su responsabilidad o toma su responsabilidad y lo usa para gobernar. Los dos lados es una equivocación. Ahora, mamá es importantísima. Porque su amor incondicional para su esposo, para sus hijos, realmente hace que ella sea como el corazón de la familia. Y ese es el hombre responsable para ser un ejemplo, un modelo, la responsabilidad de buscar el bienestar y servir la mamá como corazón, ese amor incondicional. Eso es lo óptimo. Ahora, tú estás en una condición que no es lo óptimo, no hay problema. Tú puedes tener una buena familia. ¿Sí? Ahora, ¿tendrás mayores desafíos? Sí, pero sí se puede. Ale, yo conozco a mamás extraordinarias que han tenido que asumir la responsabilidad de un papá y una mamá y han hecho un trabajo extraordinario. He conocido a lo inverso, pero tú creciste en un hogar de esa forma. Tienes, sí. Tu mamá es... Yo pienso en tu mamá y no hay otra cosa que una sonrisa que aparece en mi boca porque es una mujer extraordinaria. Pero tú viviste en... Yo viví más bien en una familia súper disfuncional, pero mis papás cambiaron en un momento en su vida y entonces yo crecí en una situación más óptimo que tu situación.
Sí, yo tendría que decirte, Juan, bueno, mi mamá es mi heroína, tú lo sabes, tú la conoces, y quien la conoce, pues es fácil de una vez darte cuenta porque es fantástica. Sigue viva, tiene 81 años, ha vencido 3 veces el cáncer y fue de verdad lo que soy en grandísima medida es debido a ella, al esfuerzo, al sacrificio, a la entrega, a la devoción por su familia, por su hijo y por su mamá, una madre soltera a su vez de quien se hizo cargo. Tengo que decir honestamente, Juan, que y lo tengo que conectar al mismo tiempo con el punto anterior, con el otro aspecto, el espiritual, porque la vida familiar, como las familias están llenas de disfunciones, Juan, y el mundo es esa marea que nos jala en una dirección equivocada, en algún momento te cae el 20, te das cuenta que si Dios no interviene, está muy difícil.
Estamos todos fritos.
Exactamente. Y eso tendría que decirlo respecto a mi propia experiencia. Y mi mamá, si estuviera aquí, lo diría igual. O sea, sin la intervención, la bondad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para nosotros, hubiésemos tenido una vida terrible, terrible. Entonces, sí, creo que la claridad, la disciplina y la devoción hacia tu familia, sí, hace la diferencia. Pero en algún punto, nada de eso cuenta si Dios no
termina. Claro, pero lo increíble de eso es que la mamá de Ale asumió la responsabilidad y fue el corazón de la familia. Sí. Y el resultado, Ale, tú estás aquí, eres un gran hombre, hombre de valores, hombre de familia, hombre que está impactando grandemente en tu vida. Y ese es el valor de trabajar en familia, porque todos tenemos disfunciones, todos tenemos situaciones, pero no abandones la familia, no importa tus errores del pasado, la familia es parte de la estructura de la vida de uno. Y cuando estamos creciendo en familia, nos ayuda también en todas las demás áreas que hemos hablado. Así que trabajar en relación de familia trae grandes dividendos y debemos de esforzarnos.
Totalmente. Si quieres un mejor futuro, definitivamente eso se logra con familias más fuertes.
Así es.
Juan, terminamos este episodio y la serie repasando rápidamente esos 9 aspectos que debemos cuidar para tener una y diseñar una mejor vida. 1, alimentación. 2, ejercicio. 3, salud mental. 4, crecimiento personal. 5, amistades. 6, gestión del tiempo. Y hoy hablamos, 7, finanzas personales. 8, vida espiritual. Y 9, vida familiar. Yo sé que si tú escuchaste toda la serie, te quedaste probablemente diciendo, órale, yo tengo que repasar esto en algún momento. Muy bien, por eso tenemos las notas de discusión. Quiero pedirte que las descargues. Y si no sabes cómo, probablemente es porque no estás suscrito al podcast. Así que suscríbete. Eso lo puedes hacer en nuestro sitio web, www.podcastdeliderazgo.com. Descarga las hojas de discusión. Toma nota sobre esas hojas, compártelo con otros, genera una discusión con algún miembro de la familia, equipo, amigos. Vamos, sigamos construyendo esta comunidad de personas hambrientas por su crecimiento. Gente, personas, líderes que agregan valor a otros que multiplican ese valor también en otras personas. Nos vemos entonces y escuchamos en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros.